Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna a esta hora de la tarde del lunes, un día antes de la operación de cadera del rey don Juan Carlos, que recibe en unos minutos en audiencia a una delegación de parlamentarios marroquíes. Sigue con la agenda el rey don Juan Carlos, Alicia García.
Esta mañana en el Palacio de la Zarzuela va a recibir las cartas credenciales de 16 nuevos embajadores. Será su último acto oficial antes de ser ingresado en el Hospital Quirón para operarle por la infección de su cadera izquierda. El PSOE dice que debería haber optado por la sanidad pública. El Partido Popular responde que es un debate demagógico. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, María Dolores de Cospedal de los Populares.
Nuestra posición es que hubiéramos preferido que el rey se sometiera a una intervención en la sanidad pública porque... Primero, porque creemos que así también se defiende la sanidad pública y, en segundo lugar, porque afirmamos que la sanidad pública sigue siendo una excelente sanidad, pero es evidente que es una decisión que le corresponde al rey y a su equipo médico.
Yo creo que lo más importante en este momento es que la intervención sea un éxito y la mejor recuperación de su majestad el rey. Y creo que en estos temas ponerse a hacer demagogia, parece mentira que lo haga el señor Pérez Rubalcaba, me parece bastante inadecuado. Pero bueno, sabrá el señor Pérez Rubalcaba con lo que está jugando, con lo que quiere jugar.
Será la quinta operación del rey don Juan Carlos en año y medio.
El Congreso rechaza las mociones del PSOE e Izquierda Unida que acusan al presidente Rajoy de mentir sobre el caso Bárcenas en el Parlamento.
Con los votos del Partido Popular, que tiene mayoría, la mesa del Congreso ha tumbado dos mociones pendientes de analizar que reprochan al presidente del Gobierno lo que PSOE e Izquierda Unida consideran sus mentiras sobre el caso Bárcenas. El Partido Popular defiende que el líder del Ejecutivo solo puede ser reprobado mediante la presentación de una moción de censura.
El extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, no está en condiciones de declarar en el caso Bárcenas.
Así lo han determinado los forenses de la Audiencia Nacional. Se lo impiden sus secuelas neuropsíquicas. Lapuerta, de 86 años, estuvo 14 días en coma recientemente como consecuencia de dos caídas en la puerta de su casa. Ya declaró ante el juez Ruz el pasado 21 de marzo. Entonces negó una contabilidad B en el Partido Popular.
Ciudadanos pide reunirse con el PP y el PSOE para abordar estrategias contra el independentismo en Cataluña.
Esta mañana la secretaria general del PP ha propuesto un acuerdo con PSOE, con Unió y precisamente también con Ciudadanos para defender la continuidad de Cataluña en España y frenar iniciativas que supongan el aislamiento del resto del país y de la Unión Europea. El expresidente del Congreso, José Bono, ha pedido en la COPE al PSOE que no se pliegue a los deseos de los nacionalistas. La socialista Elena Valenciano se refiere a él como vieja guardia que actúa como arma arrojadiza.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos lo que está ocurriendo de fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues hoy hemos vivido la jornada de resaca electoral, nunca mejor dicho, porque después de la borrachera de éxito que supone para Merkel haber logrado el mejor resultado desde las elecciones de 1990, en las que Helmut Kohl fue elegido canciller de la Alemania recién unificada, pues hoy han comenzado a aparecer los dolores de cabeza. Merkel ya se ha puesto en contacto con las socialdemócratas para ofrecerles un acuerdo de gran coalición y le han respondido dándole largas. Si esto no funciona, Merkel puede recurrir a los verdes o terminar gobernando sola, que también es posible, pero estamos hablando de que en semanas, quizá meses, no tenemos gobierno todavía en Berlín. Y esto puede desesperar en Bruselas, donde muchos asuntos estaban aparcados hasta después de las elecciones. Y, en fin, puede que sigan así durante un tiempo. Merkel ha hablado hoy de Europa de nuevo, y de nuevo en términos muy duros. Ha dicho que hay que culminar en toda la Unión las reformas que en su día llevó a cabo Alemania, y que si Alemania pudo con ellas, el resto de los socios podrá también. Y otro capítulo de la jornada ha sido el de dimisiones de Philipp Rösler por parte del Partido Liberal, después de perder más del 10% de los votos, y de los dos miembros de la directiva de los Verdes, que tampoco obtuvieron un buen resultado. Es una especie de ley de la gravedad de la política alemana. Todo el que falla, dimite y cae.
Cosa que aquí brilla por su ausencia. Bélgica, Bruselas, Unión Europea, Miguel Sánchez.
Pues decía Rosalía que aquí había algunos preocupados seguramente por el ritmo de las reformas después de ese anuncio de Merkel de que se lo toma con calma. La preocupación principal en Bruselas sigue siendo felicitar a la canciller, y muchos lo hacen pensando en su futuro. Hay que decir que el año que viene hay elecciones europeas, Alemania tiene mucho peso a la hora de decidir los puestos de mando en la Unión, así que es bueno llevarse bien con Angela Merkel. El caso más claro ha sido, por ejemplo, el del comisario Barnier, que aspira a presidir la Comisión Europea. Ayer fue el primero en felicitar a Merkel, hoy se ha deshecho en elogios hacia ella por sus sentido común, energía, hasta convicciones europeas, ha llegado a decir. Sobre Europa, acaba de hablar el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien ha anunciado que está dispuesto a ofrecer otra inyección de liquidez a los bancos para mantener los tipos de interés bajos. Ha reconocido que pese a la mayor liquidez, el crédito sigue sin llegar al mercado, a lo que dicen la economía real, a lo que algunos llaman de ese modo. Y en Bélgica los informativos hablan hoy de una previsión meteorológica. Cuando apenas hemos comenzado el otoño, ya hay quien pronostica que este invierno va a ser el más frío de los últimos 100 años.
Ya dijeron los franceses que iba a ser el verano más frío y ahora los belgas dicen que es el invierno más frío. Pues a ver si acierta alguien o no. Francia, París, Asunción Serena.
Aquí se sigue minuto a minuto el desarrollo del ataque en el Westgate Mall de Nairobi, donde dos francesas, madre e hija, han sido asesinadas a bocajarro. El ministro de Exteriores, Laurent Fabius, ha hablado con el marido y padre que las había dejado cuando se fueron al parking donde se cruzaron con los terroristas. Fabius no ha podido confirmar la presencia de un tercer francés entre los rehenes y, por otro lado, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por asesinato y tentativa de asesinato en relación con acción terrorista por la muerte de estas dos mujeres. Y luego se comenta mucho el éxito de Angela Merkel en las elecciones. Muchos recuerdan el documento redactado por el Partido Socialista en el que se la calificaba de egoísta e intransigente y el hecho de que François Hollande tendrá ahora que gobernar con ella los próximos 4 años. Y por supuesto se habla del equipo de baloncesto, los nuevos héroes del deporte francés que están ahora en el Palacio del Elíseo y luego tienen previsto celebrar la victoria hasta altas horas de la noche en un hotel parisino.
¿Qué son altas horas de la noche?
Pues aquí las dos.
Las dos, en
Francia. Eso no saben lo que es la fiesta.
Por eso. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Nairobi también protagoniza la actualidad en Reino Unido. La noticia más destacada del día son los británicos que perdieron la vida en ese ataque a un centro comercial de Kenia, en concreto 4 ciudadanos británicos, según ha confirmado el Foreign Office. Además, el primer ministro David Cameron ha recortado una visita a Balmoral para presidir una reunión de emergencia del gobierno británico a raíz de ese atentado. En un principio se especuló con la posibilidad de que hubiera un británico entre los autores del ataque, algo que ha sido negado a la BBC por un comandante del grupo terrorista Al-Shabaab. También es noticia el juicio por la muerte de Mark Dugan a disparos de la policía en el barrio londinense de Tottenham y que dio pie a los disturbios de la capital en verano de 2011. Un detective policial ha declarado que este joven era miembro de una banda criminal implicada en el crimen armado y el tráfico de drogas.
Terminamos en África. Rabat, Beatriz Mesa.
La amenaza de la yihad se expande por África como una telaraña. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Boko Haram en Nigeria y ahora el grupo criminal en Somalia, Al-Shabaab, siembran el terror en nombre del Islam. Los muyahidines somalíes que operan desde el 2006 en aquel país del Cuerno de África, fallido y sin Estado, han querido hacer una nueva demostración de fuerza atentando este fin de semana en Nairobi, enseñando al mundo que sus más de 7.000 hombres están dispuestos a continuar con la lucha armada contra los herejes o infieles. La fuerza del Al-Shabaab reside en las armas. Muchas proceden de la región del Sahel. En el Islam, como ideología política, y en el número de integrantes, son jóvenes, criminales, carentes de una identidad y oprimidos por un sentimiento de desahucio. Ese sentimiento parecido es el que parece que albergan muchos ciudadanos marroquíes reclutados para combatir como yihadistas en Siria, han alertado desde Interior marroquí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Lo más comentado en las redes, en el internet, en las redes sociales, que es Carmen Ibáñez.
El tema más comentado es el secuestro del centro comercial de Nairobi, en Kenia. 3 de los secuestradores han muerto y prácticamente todos los rehenes han sido liberados. También se habla de la victoria electoral de la canciller Angela Merkel y de la operación de cadera a la que se someterá mañana el rey. Además, en COPE.es les estamos preguntando si piensan que el PSOE se está rompiendo por su discurso confuso sobre la unidad de España. A esta hora el 63% opina que sí, frente al 37% que dice que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
En el Facebook de La Linterna, Alberto dice que la desafección política está rompiendo a todos los partidos. En el Twitter de La Linterna, Alonso afirma que el PSOE nunca ha tenido un discurso claro sobre Cataluña, ya que siempre ha primado el oportunismo político.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linternacope y twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito 950-60-06 y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
Y también tenemos un mensaje de los morancos que vienen a bordo de la nueva Citán de Mercedes-Benz, vehículos industriales.
Dime, Antonia, ¿qué quería, hija?
Hombre, te llevo llamando una hora porque me he enterado, te voy a decir una cosa, lo de la Lolisi.
¿Qué ha pasado?
Tú sabes lo de la familia de la Lolisi, que tiene una fábrica de hierba verde.
Sí.
¿No? Y entonces resulta que han cargado todo en la Citán Sí. Como es un vehículo industrial, sí, han cargado aquello de selva verde.
Oye, ¿y cómo han pagado esta gente esto? ¿Cómo han podido pagarlo?
Pues porque tienen el plan PYME 1 este.
No, tú te estás equivocando.
A ver.
El plan PYME, que es para vehículos industriales.
Esto, mira esto. Cómo tú estás enterado. Pues resulta de que cuando han descargado allí, como habían puesto tanta selva, se han encontrado a 14 vacas.
¿Dentro de la Citán?
Dentro de la Citán, fíjate, si grande, y han salido las vacas diciendo, no podemos estar un ratito más. Oye. Porque le han cantado la furgoneta por dentro.
Es que es muy cómoda, Antonia.
¡Oh, qué alegría! De verdad, es que yo estoy con la Citán.
Bueno, déjate, que ahora me toca a mí dormir la siesta dentro de la Citán.
Descúbrelo en nuevamercedescitan.es.
8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje en La Linterna. Es noticia del turismo, uno de los sectores que mejor ha sabido capear la crisis. El pasado mes fue el mejor agosto de la serie histórica en cuanto a pernoctaciones y llegada de turistas extranjeros, como nos cuenta Álvaro Coutelén.
Aún con la crisis a cuestas, el turismo nos vuelve a dar una alegría.
Será maravilloso.
Porque agosto de 2013 se convierte en el mejor mes de la historia, con 8,3 millones de turistas internacionales visitando nuestro país. Dato también inédito, el acumulado desde enero, y que supera los 42 millones. Buenas cifras que, a juicio del ministro Soria, se deben a la consolidación de mercados tradicionales, pero también a la aparición de nuevos turistas.
Como Rusia y China, que los mercados más dinámicos han sido esos emergentes, junto a los países nórdicos, Alemania, Reino Unido y también Francia.
Visitantes que también gastan más, porque a falta de datos definitivos, el gasto turístico en agosto sube un 10% respecto al mismo mes de 2012. Han llegado más turistas, sobre todo a Cataluña, Baleares y Valencia. En el extremo contrario, Madrid, donde no hay playa y parece que cada vez menos turistas. Cae cerca de un 8%, fundamentalmente lastrada, según Soria, por la pérdida de competitividad del aeropuerto de Barajas.
En la medida en la que se disminuyen rutas y frecuencias con el aeropuerto de Barajas, disminuye la conectividad y disminuye, digamos, la posibilidad de que lleguen nuevos pasajeros o los mismos pasajeros que estaban llegando.
También cae el turismo nacional. Tenemos poco dinero para viajar.
Los españoles viajamos menos al resto del mundo y viajamos menos dentro de España.
Y seguiremos viajando poco, dice Soria, hasta que no crezca la economía y, por ende, el consumo. En cuanto al futuro del sector, el ministro se ha mostrado optimista, sobre todo por la situación en Egipto.
Y si persiste la situación de conflicto en Egipto, se va a producir un trasvase de turistas en sus meses de temporada alta, de octubre a enero.
Cambios de planes de muchos turistas que se podrían decantar por Canarias para esa época del año, y unas previsiones que también dicen que si seguimos en esta línea, cerraremos 2013 con récord de turistas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La salud de La Linterna. Noticias de la salud en La Linterna, en la cadena COPE, con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pocas intervenciones quirúrgicas reciben tanta atención como la que mañana le van a realizar al rey don Juan Carlos, una más. Vamos a repasar qué es realmente lo que ocurre, cómo es esa operación y si el problema es habitual, el problema que aqueja a su majestad el rey. ¿Qué tipo de infección tiene el rey?
Bueno, realmente no se conoce todavía el bichito, para entenderlo.
¿Tiene que ir el patólogo inmediatamente a...?
Bueno, hay varias formas para saber lo que ocurre. Lo primero que harán es extraer una parte del tejido infectado, enviarlo al laboratorio. Hay unos sistemas muy avanzados. Ya no es,
pero enseguida no es, tienen la información, ¿no?
Enseguida, depende del tipo de bacteria, de microorganismo que haya infectado esa prótesis, sí, o mejor, los tejidos que rodean esa prótesis. Hay muchas posibilidades. Además que algunas de ellas son infecciones con muy mala uva, porque los síntomas son muy leves. Puede ser una breve fiebre, un debilitamiento, apenas producen dolor. Y sin embargo son bacterias muy difíciles de combatir, que requieren un tratamiento antibiótico con muchos antibióticos diferentes. Todo depende de si son bacterias más resistentes o menos resistentes. De manera que, aunque no me imagino, tenemos la certeza de que la estrategia terapéutica está muy bien diseñada, siempre habrá un punto importante de improvisación. una vez abierta la cadera de su majestad y viendo los médicos cuál es el tipo de infectación que se ha producido y sobre todo la cantidad de tejido infectado, para tomar una decisión y otra, y habrá que tomar esa decisión en virtud, entre otras cosas, de los resultados de la analítica que se haga, o bien directamente, o bien por un sistema muy moderno.
Es poner antibióticos, como explicó el cirujano Cabanela, ¿no?
Lo primero es atacar de la manera más común, casi a perdigonazos, la manera más amplia posible, con antibióticos de más amplio espectro posible, para que acaben con la cantidad de microorganismos más conocidos que tienen que ver con las infecciones secundarias que se producen cuando se injerta una prótesis de estas características.
Pero no es frecuente que esto ocurra, ¿no?
Pues todo depende. La verdad es que estamos viendo muchos datos últimamente en los medios de comunicación y efectivamente los datos van desde un abanico, desde un 1,5% de los casos hasta un 5% de los casos, incluso hasta un 15% de los casos, porque depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de si es la primera prótesis que se pone o no. En el caso de Su Majestad no lo es. Sabemos que tiene otras prótesis implantadas en el cuerpo, también en la cadera. De la salud general del paciente, de su grado de resistencia inmunológica. Depende de si se ha producido esa prótesis, se ha vuelto a colocar una prótesis en el mismo lugar en el que había otra. Hay muchos factores que aumentan el riesgo de padecer una infección. Pero el abanico es muy amplio. Lo que más comúnmente se dice es que es entre 1 y el 2% en prótesis primarias, es decir, la primera que se pone, y entre el 3 y el 5% cuando se pone otra prótesis nueva.
El perfil es el del especialista, ¿no?
El especialista, ¿no? Sí, el señor Cabanela es muy conocido en el mundo.
Mundo de la cadera.
De la traumatología, ¿no?
Sí.
Es que no solamente hay un médico implicado en este tipo de operaciones. En este tipo de operaciones hace falta un equipo médico muy compenetrado y además muy muy variopinto, porque evidentemente tiene que haber expertos en patología para conocer la infección, por supuesto cirujanos, especialistas.
¿Puede ser una infección hospitalaria de la anterior operación?
No parece, porque parece que hace bastante tiempo, ¿no? Se puso en noviembre esta prótesis, ha pasado mucho tiempo. Posiblemente sea una infección secundaria al hecho de llevar una prótesis, que no es improbable. Tiene ese porcentaje que hemos dicho antes de posibilidades que esa prótesis se infecte los tejidos. Claro, el equipo es tan amplio porque hay muchas posibilidades todavía que no se sabe exactamente cuál se va a seguir, qué camino se va a seguir, aunque es muy probable que sea uno de ellos. Pero este tipo de operaciones o bien consiste directamente en limpiar la zona, lo que se llama desbridamiento de los tejidos, se quitan los tejidos infectados, o bien se limpia parte de la prótesis y se retiene la prótesis, o bien se cambia por otra. Y eso es muchísimo más complicado.
Pues lo iremos comentando.
Pues vamos a ver cuál es la terapia.
Va a ser un proceso de semanas, ¿eh?
De semanas o de meses.
O de meses.
O de meses puede ser.
Jorge Alcalde, director de la revista Quo, La Salud de la Linterna, Noticias de la Salud, hoy dedicada a la salud de Su Majestad el Rey. Gracias, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta el próximo día. Seguiremos observando esa operación.
Estaremos atentos, por supuesto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.